cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Y entre las otras noticias del día aquí en España va a estar la comparecencia del expresidente Zapatero en la comisión del caso Koldo en el Senado.
El PP ha querido que esa comparecencia sea en este primer lunes de campaña en Castilla y León. Zapatero se ha preguntado por si tuvo vínculo con el rescate a la aerolínea Plus Ultra.
Isabel Vega.
Buenos días. El expresidente se sentará ante un grupo parlamentario popular que reclama explicaciones sobre el rescate de Plus Ultra desde que el hijo del exministro Ábalos aseguró que Zapatero presionó para salvar la compañía. Pero sobre todo a la luz de la investigación secreta por blanqueo de capitales con los fondos de ese rescate, que tiene imputados al presidente y al CEO de la aerolínea, a un abogado y a un empresario, Julio Martínez, para el que Zapatero prestó servicios de consultoría durante algo más de 5 años, facturando alrededor de 450.000 euros. También la empresa de sus hijas realizó trabajos para Martínez, que habría cobrado a su vez de los fondos de Plus Ultra. El expresidente reconoce los trabajos de asesoría global para Martínez, facturados y declarados a título individual. Lo que niega taxativamente es haber tenido alguna relación con el rescate de Plus Ultra.
No, ninguna, cero. Cero, absoluto.
Y el PP reclama que lo acredite. Alicia García es la portavoz en el Senado.
Hemos pedido sus declaraciones de IRPF desde que fue presidente, su declaración completa de bienes y propiedades en España y en el extranjero.
La comparecencia arranca a 9:30 a.m.
Y en 10 minutos el abierto.
Que hoy compartimos con Cristina Monge, Antón Losada y José María Lasalle.
Pues así llegamos hasta 8:20 a.m, 7:20 en Canarias.
Vitaldent Gandía patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía. Hoy por Hoy Gandía.
Ana Llopis.
Muy buenos días. Irán centra hoy la actualidad de los informativos nacionales y aunque parece que nos quede lejano, Radio Gandía ha sabido que hay personas de la comarca que se han quedado atrapadas en Dubái. Intentaremos contactar con ellos en Hoy por Hoy Gandía. Aquí nuestra realidad es bien distinta. Al final no llovió y el buen tiempo del fin de semana nos ha permitido disfrutar de muchas actividades culturales.
Ópticas Borja, en Gandía, Ontinyent y Albaida patrocinan El Tiempo.
Pero no hay que confiarse porque arrancamos semana con cielo nuboso y polvo en suspensión. Puede que llueva de forma débil y con barro. Eso sí, las previsiones marcan lluvia durante toda esta semana. Las temperaturas no cambian. Esta pasada noche hemos tenido mínimas de entre los 3 grados que se han registrado en La Drava, en Barx, y los 11 grados de Oliva. Las máximas no pasarán de los 15 grados. El viento soplará flojo de dirección variable durante la mañana, desde el este al mediodía y aumentando a moderado. En estos momentos tenemos una humedad del 100%, 10 grados en Simat y 11 grados en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
Y muchos dirán, pues mejor que llueva ahora que no en fallas. Y es que la Safor está en fallas. En Gandía se notó el sábado con el nuevo formato de premios literarios que agradó al colectivo.
Y es especial que la falla Martins.
Martins. Así se entregaba el premio a Mejor Ninot, que se llevaba de la sección especial, que se llevaba Martins. Tienen la relación del resto de premios en nuestra web radiogandia.net. Un acto que pudieron ver en directo en Telesafor. Por cierto, que a los que no vimos fueron los Terian, que no aparecieron. Y si no pudieron después de la entrega de premios, ya pueden visitar la exposición del Ninot, que se sitúa este año en la sala del Sarx, en los bajos del ayuntamiento. También el viernes se inauguró una exposición de los bocetos de los monumentos de este año en el Paseo de las Germanías y la misma noche sufrió un ataque vandálico. Desde el ayuntamiento ya trabajan por repararla. Y si son amantes de la pirotecnia, quizás ayer se desplazaron hasta Valencia. Allí ya han comenzado y aquí lo harán en breve. Se potencia este año los disparos de pirotecnia en Gandía organizados por el ayuntamiento. Además de les mascletaes, de los días de fallas. Este sábado 7 de febrero tendrá lugar la primera mascletá en el Grao de Gandía, ya saben, como siempre, a las 14 horas. Además, se traslada la Nit del Foc, que no será en fallas, sino el fin de semana previo, el sábado 14, y el domingo 15, día de la planta, también habrá mascletá. Y atentos a la última mascletá, la del día 19 de San Josep, porque no tendrá nada que envidiar a las de Valencia, la disparará Borreda. También la Semana Santa comienza con sus actos. Este sábado se presentó la revista Pasio, que cumple 74 ediciones y está dedicada a los mensajeros de la esperanza. Destaca por su portada con una cuidada fotografía de Salva Gregori, una portada con María al pie de la cruz que se convierte en esperanza de resurrección. Y en Villalonga se ha vivido un intenso fin de semana, se ha celebrado la feria gastronómica y el concurso de Blat Picat. Escuchamos al alcalde del municipio, Juanjo Sánchez, y a la asociación La Coral Renaixença.
La Fira Gastronòmica al final és això, és un event que organitzem per a donar a conèixer el nostre poble, el nostre plat típic, que és el plat picat, i per a que tota la comarca pugui vindre a gaudir del nostre poble i a conèixer la nostra gastronomia.
Fa 10 anys que estem participant, des de la primera edició que es va fer de la Fira Gastronòmica. Diguem que és el que millorix, estan les altres associacions que tenen més menjar salat i nosaltres hem fet el dolcet.
El dolcet pel postre.
El postre. Tot casero, tot fet per nosaltres.
El Sheikh Alfons el Vell et convida a la conferència Les treballadores de Gandia durant la Segona República, 1938-1936, experiències, canvis i continuïtats, a càrrec d'Isabel Benavent Montoro. 4 de març, a les 7:30 de la vesprada, a la Sala B de la Casa de la Marquesa. T'esperem.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
¿Quieres pagar menos en tu factura de la luz? Con las ventanas Drutex es posible. Gracias a su excelente aislamiento, mantienen el calor en invierno y protegen del calor en verano, reduciendo el consumo de calefacción y aire acondicionado. Invierte en confort, silencio y ahorro con la posibilidad de pago fraccionado sin intereses. Porque unas buenas ventanas no son un gasto, son una inversión que se nota desde la primera factura. Drutex. Visítanos en Avenida de Alicante 123, Gandía. Te esperamos.
Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de Proinveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año. De 7:30 a 16 horas ininterrumpidamente.
Proinveni, patrocinador oficial del Sunitz pel Bàsquet Gandia.
Tornen les taules redones de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de la Safor. 4 de març, 7 de la vesprada, al Foment de Gandia. Taula redona sobre la bretxa de gènere. Homenatge a una generació. Intervindran Isabel Morant, catedràtica emèrita de la Universitat de València, Pepa Frau, primera alcaldessa de Gandia, Pilar Medrano, coordinadora de COESPE, modera Isabel Díaz. Entrada lliure. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de la Safor. Col·labora l'Ajuntament de Gandia.
Març al Palau Ducal. Vine a descobrir el Palau Ducal amb les seues protagonistes a Les Visites en Femení els dies 6, 7 i 8 de març i coneix la porta renaixentista única en Gandia a través de Magdalena Centelles els dies 13, 14 i 15 de març. Entrades a palauducal.com. València Turisme.
Ocho de la mañana y 27 minutos.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. Se cumplieron los pronósticos. Quique Llopis, el atleta de Berreguard, se proclamó ayer por tercera vez consecutiva campeón de España de los 60 metros vallas en los nacionales disputados en el Palacio Luis Puig de Valencia. El pupilo de Toni Puig corrió en 7.51 aventajando en 14 centésimas al segundo clasificado y demostrando que opta a todo para los campeonatos del mundo que tendrán lugar en Torun, en Polonia. De estos campeonatos a destacar también que la vallera Mara Rolli fue décima en el 1500, Judith Prats sexta en la final de peso con mejor marca de la temporada y la atleta del Saforte Ica Laura Castillo séptima también en los 200 metros lisos. En fútbol, segundo tropiezo consecutivo del Tavernes en la Liga Comunitat. Los de Tomaca cayeron 3-1 frente al Paiporta, es la segunda derrota consecutiva y que les aleja ya a 6 puntos de la segunda posición. Todo lo contrario que el Club de Fútbol Gandía, que sigue intratable, quinta victoria consecutiva de los blanquiazules que golearon ayer 4-1 al Torrente en el Guillermo Laue con más de 700 espectadores en la gradería. En este mismo grupo, esta jornada la FON ganó 2-1 al Sueca y el Simat cayó en casa 1-2 frente al Racing de Algemesí. Y en baloncesto este fin de semana hubo descanso, pero tuvimos fichaje del Proinveni Unispel Basket Gandía. Se trata del veterano pívot holandés de nombre casi impronunciable, Craig Osaik Vumwoban, mide 2'11", tiene 35 años y ha jugado en la liga holandesa, la de Georgia, la de Francia, Bulgaria, Kosovo y esta temporada militaba en el equipo Dnipro de Ucrania.
Gracias, Xavi. Pues menos mal que no me ha tocado decir a mí el nombre. Y tenemos hoy más asuntos que serán noticia. Hoy comienzan las obras del colegio de Seraco, también las obras del Centre Esportiu del Grau, que estará varias semanas cerrado. Y a partir de hoy se pueden comenzar también a votar las propuestas de los presupuestos participativos de Gandía. Todo esto se lo contaremos a partir de las 12:20 en Hoy por el Gandía. Que tengan un feliz lunes y háganme el favor de sonreír.
Vitaldent Gandía ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
CaixaBank patrocina este espacio.
Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En esta mañana de lunes, primer lunes del mes de marzo, les decíamos a las 8, nos fuimos de fin de semana y hemos vuelto y el mundo está completamente al revés, de patas arriba con todo lo que ha sucedido con los primeros ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, pero la entrada también ya de Hezbollah en el conflicto, los bombardeos de esta noche al Líbano. Bueno, ahora vamos a situar el mapa de cuál es la situación ahora mismo, de la repercusión que puede tener en toda la región y también de las reacciones que está viendo más allá de la región. En el análisis van a estar esta mañana José María Lasalle. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Cristina Monge, buenos días.
Muy buenos días.
Y Antón Losada, muy buenos días.
Buenos días.
Sorpresa de lunes. Bueno, sorpresa de lunes no, porque lo sabíamos desde el fin de semana, pero esto es empezar la semana con información y porque además no han cesado los ataques en todo el fin de semana y no han cesado los ataques a lo largo de esta noche. Ha sido una madrugada más de ataques sobre Irán. Después de la respuesta del régimen de los ayatolás a esa primera ofensiva conjunta del sábado entre Estados Unidos e Israel, Tel Aviv ha seguido golpeando a Teherán con una nueva oleada de ataques. En la capital iraní, en Teherán, sigue el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángeles. ¿Qué tal?
Pablo, nos contabas antes que ha sido otra noche de intensos bombardeos sobre Teherán, donde este fin de semana Israel y Estados Unidos lanzaron esa primera ofensiva para descabezar el régimen de los ayatolás, algo que según Trump ha conseguido. Pero a pesar del duro golpe que ha encajado el gobierno de Irán, de momento las autoridades están lanzando mensajes contradictorios, porque a pesar de que en un principio parecía que el ministro de Exteriores abría la posibilidad de retomar la vía diplomática, el diálogo con Estados Unidos, el jefe de seguridad de ese país, que es uno de los hombres poderosos del régimen, ha asegurado después que no va a ser posible esa negociación.
Francamente, parece muy poco probable que volvamos a ver al menos pronto a Estados Unidos e Irán sentados en una mesa de negociación. Hay que recordar, Ángeles, que Trump ya ha roto la negociación en dos ocasiones, en apenas 8 meses, en junio y ahora. Son situaciones calcadas en las que, en fin, se estaba negociando y a pesar de la falta de acuerdo, pues en fin, todas las partes reconocían ciertos avances hasta que el presidente norteamericano daba la orden de atacar. Obviamente, ahora reina la desconfianza entre las partes y también la desconfianza en Omán, que cumplía el papel de mediador y que también ha reconocido su sorpresa por el ataque ordenado por Trump el sábado. Lo que sí intenta hacer el régimen desde entonces es demostrar que sigue en pie, a pesar de la pérdida de su líder supremo y de buena parte de la cúpula. Enseguida ha activado el Consejo de Transición, es un triunvirato que hereda provisionalmente los poderes del líder supremo y en el que están representados los tres pilares del régimen: el Ejecutivo, a través del presidente del gobierno, Pezeshkian, el judicial y el espiritual o religioso, con un clérigo del Consejo de Guardianes que ha participado estos últimos años en la estrategia de Irán en el exterior. Se activa la transición ya y también las demostraciones de apoyo en las calles. Esto que escucháis son decenas de miles de fieles y simpatizantes del régimen que se han sumado a una de las muchísimas concentraciones de duelo y vigilias organizadas en honor a Ali Jamenei en las principales ciudades del país, también aquí en Teherán, en las que se muestra la rabia y los ánimos de venganza contra Estados Unidos e Israel, tan y como la SER ha podido comprobar hablando con sus asistentes en una de esas concentraciones.
Pablo, estas concentraciones que se han producido sobre todo el fin de semana contrastan con la situación ahora mismo en las calles. Nos decías a primera hora, tú llegaste a Teherán con las conversaciones de Ginebra en marcha. El panorama es completamente diferente al que te encontraste cuando llegaste tú. ¿Cuál es ahora mismo la situación en esas calles?
Bueno, la situación ha cambiado, como decía, radicalmente. En las primeras horas se veía cierta agitación, aparente normalidad, porque los comercios, como contábamos el sábado, seguían abiertos. Las personas, en fin, estaban en la calle sin aparentes signos de nerviosismo o desesperación. 48 horas después esto es completamente diferente. Teherán es una ciudad desierta, de comercios cerrados, vacía, que tan solo rompe esas concentraciones de apoyo al líder supremo y de duelo por el líder supremo, y también las bombas que, como decías, han vuelto a caer esta madrugada. Tenemos noticia de que al menos 20 personas han muerto esta madrugada en este tercer día consecutivo de bombardeos. Uno de ellos ha alcanzado una céntrica plaza de la ciudad, una zona residencial, donde, como te digo, al menos 20 personas han muerto según una agencia de noticias local. Pero además hay un nuevo balance de víctimas sobre la escuela infantil al sur del país. Sí. El sábado son ya 180 los muertos en ese bombardeo, según el Ministerio de Sanidad iraní. Esa es la realidad. Las calles también, además de desiertas, están tomadas por las fuerzas de seguridad, por controles policiales y también por la imagen del líder supremo, ahora convertido en mártir y al que los fieles, una importante parte de la población iraní, que sigue apoyando al régimen y que sigue mostrando su duelo y su rechazo por este ataque de Estados Unidos e Israel.
Pues Pablo, si te parece, mantendremos la línea abierta y cualquier novedad a lo largo de la mañana pides paso y lo comentamos aquí, ¿de acuerdo?
Aquí nos quedamos. Gracias, Ángels.
Esto en Teherán, pero es que luego la noticia, y es la noticia de la madrugada, porque después de la operación conjunta con Estados Unidos, Israel ha seguido bombardeando, y lo decíamos, Irán sin descanso, y ahora nos lo estaba contando el enviado especial Pablo Morán, ha seguido bombardeando Irán sin descanso, sin pausa, a lo largo de esta madrugada, pero los objetivos de las fuerzas israelíes pasan también ahora por atacar a Hezbollah, que ha arrastrado al Líbano al conflicto después de atacar posiciones israelíes. Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días.
Buenos días, Ángels.
Tel Aviv ha respondido a los ataques de esta milicia, de Hezbollah, recuerde, una milicia financiada por Irán, con una serie de bombardeos. De momento, la última cifra oficial que tenemos son 31 muertos y 150 heridos, pero esto, les decía, supone que Israel retome las acciones militares en el Líbano, escalando todavía más este escenario bélico.
Claro, ahora mismo hablamos de una guerra regional y es importante recordar que Israel y Hezbollah firmaron un acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2024 y desde entonces ha sido Israel no solo el que ha seguido bombardeando durante todo este tiempo el sur del Líbano prácticamente todos los días, sino que allí sigue manteniendo tropas. En cambio, Hezbollah durante todo este tiempo nunca había atacado Israel. Lo ha hecho esta madrugada lanzando 3 proyectiles contra el norte del país y lo ha hecho por venganza por la muerte de Jamenei. Así lo ha reconocido en un comunicado que iba a responder a esta muerte, a este importante golpe que, bueno, que ha dado Israel y Estados Unidos contra el régimen iraní. Ahora esto lo ha cambiado todo, podemos hablar de una guerra regional. Hay mucho miedo en el Líbano, como explicábamos antes, la gente está escapando de Beirut, y ahora aquí también en Israel los israelíes son conscientes que pueden llegar ataques de Irán y ataques de Hezbollah. Si bien es cierto, antes hay que recordar que la milicia está muy debilitada porque en la guerra del 2024 prácticamente Israel mató a su líder y a toda la cúpula.
Por la situación en Israel, precisamente, Nuria, de los israelíes, te quería preguntar, porque no solo ha recibido estos ataques de Hezbollah, también de Irán, en respuesta a la operación del sábado. De momento se habla de 9 personas fallecidas, según el gobierno israelí, en un ataque en el que los misiles iraníes consiguieron sortear la famosa cúpula de hierro.
Sí, Irán, como era de esperar y como ya ha ocurrido en otras ocasiones, ha estado en estos 3 primeros días consecutivos lanzando prácticamente a todas horas misiles balísticos. Son misiles muy potentes y, como estabas explicando, ayer uno de ellos impactó en una zona residencial a tan solo 30 kilómetros de Jerusalén. Allí mató a 9 personas, 4 de ellas estaban en un refugio, porque hay que recordar que el sistema de defensa israelí no es infalible y que estos misiles pueden penetrar estas defensas. En total, aquí en Israel se han registrado 10 muertes. 9 ayer, y otra mujer falleció el sábado en otro ataque, y esta es la situación que tenemos aquí en Israel. También aquí hay una sensación de tensión, todos los comercios están prácticamente cerrados. Aquí en Tel Aviv, donde yo me encuentro, apenas hay gente por las calles. También en la ciudad de Jerusalén hay bastante tensión, y como te decía, constantemente aquí las alarmas también están sonando, pero creo que es importante recordar que aquí las cifras son, bueno, nada tienen que ver con las que se están registrando en Irán. Aquí hay 10 muertos y en Irán 200.
Nuria, muchísimas gracias.
Gracias, Ángel.
Seguiremos pendientes también de la situación en Israel. Estados Unidos está presionando para que Irán abandone las armas, que se rinda, que no contraataque. De hecho, después de confirmar la muerte del ayatolá Jamenei y de otras decenas de altos cargos, ahora Donald Trump amenaza a los responsables iraníes con más asesinatos, con más muertes, si no acceden a sus exigencias. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días, Ángel.
De hecho, el propio presidente de los Estados Unidos, el propio Donald Trump, aseguraba noche que llegarán hasta el final de esta operación, en la que, por cierto, también daba por hecho que va a haber más bajas estadounidenses. De momento hablamos ya, y además confirmado por el propio Trump, de 3 soldados norteamericanos muertos por el ataque a una base en Kuwait y otros 5 heridos.
Sí, el presidente Donald Trump ha culminado este fin de semana con otro vídeo, un segundo vídeo, donde ha sacado pecho de las primeras 36 horas de la operación, que ha bautizado como Furia Épica.
The United States and its partners have launched Operation Epic Fury,
definiéndola como una de las más grandes y más complejas, y recurriendo, como no, a su típica grandilocuencia.
Nobody's seen anything like it.
Afirmando que nadie había visto nada igual. Detalla también que han golpeado a cientos de objetivos en Irán, complejos militares, sistemas de defensa o buques de guerra, y ha presumido de haber aniquilado al
Ayatollah Khamenei. Is dead.
A quien tacha de malvado y despreciable. Asegura que los comandantes militares iraníes que quedan con vida están interesados ahora en la inmunidad que les ofrecía el sábado.
And many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity.
Y les insta a abandonar las armas. El presidente también ha lamentado la muerte de los 3 soldados estadounidenses, afirmando que, lamentablemente, es posible que no sean las únicas.
And sadly, there will likely be more.
Y ha vuelto a alentar al pueblo iraní a recuperar su país, pidiéndoles valentía y sentenciando que la ofensiva continuará hasta que todos sus objetivos se hayan cumplido.
Bueno, pues este movimiento de Donald Trump, este ataque coordinado con Israel, con Netanyahu, ha provocado que reciba Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, críticas internas en ese país, porque los demócratas le acusan de pasar por encima, de puentear el Congreso, lanzando unos ataques que no cuentan con la aprobación de la Cámara, aunque claro, no es sorprendente porque esto, Sara, no es la primera vez que pasa.
Bueno, la mayoría de demócratas y también algún que otro republicano cuestionan ahora la legitimidad del ataque porque el presidente Trump lo ha llevado a cabo sin obtener la luz verde del Congreso, un aval que tampoco buscó con los bombardeos del pasado junio contra las instalaciones nucleares iraníes, con los ataques contra las supuestas narcolanchas en las aguas del Caribe o con la captura de Maduro.
I think it is incumbent that the President of the United States comes before the American people and the Congress and makes the case.
Este senador demócrata de Virginia, Mark Warner, le exige a Trump que dé explicaciones ante el Congreso y ante los ciudadanos, mientras que otros, como el congresista demócrata Chris Coons de Delaware, recuerda su promesa de campaña.
President Trump ran on no new foreign wars of regime change.
La de no involucrarse en guerras ajenas o cambiar regímenes, básicamente el ABC de la América primero, y en general hay preocupación sobre el después, sobre qué planes tiene el presidente Trump, si es que realmente los hay, para garantizar un cambio de régimen. Le preguntaron precisamente por eso a uno de sus senadores más fieles, el republicano trumpista Lindsey Graham de Carolina del Sur.
No, it's not his job or my job to do this.
Que vino a decir en una entrevista en la NBC que una posible transición no es responsabilidad de Donald Trump ni de los republicanos, y que el principal objetivo de la operación era eliminar la amenaza nuclear.
Sara, gracias.
A vosotros.
Hacemos una pausa, un par de minutos y a la vuelta. Vamos ya con el análisis y entraremos también en el terreno de las reacciones.
Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR.
¡Buah!
Para Martín, esto es algo personal, y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Qué bien la brisa del mar de las Maldivas. Oye, ¿cuándo tenemos que volver?
Pues teniendo en cuenta que nos ha tocado el Eurojackpot de la 11, cuando nos apetezca.
Ay, qué buena fecha. Cuando nos apetezca es justo el día que me viene bien.
¿El día cuando nos apetezca?
Sí, justo ese día me viene guay volver.
Y a mí.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
¡Abuelo! ¡Cumpleaños feliz!
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Papá, ¿qué me vas a preparar para mi cumple? Estoy en el Corte Inglés y, bueno, puedo escoger algún vino que te guste o pregunto, que aquí me recomiendan muy bien. Un Gran Reserva si haces un asado de los tuyos. Un Verdejo si prefieres pescado. O un Albariño si me sorprendes con marisco. Y claro, un buen cava que tendrás que brindar por mí, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Cuéntanos, Páramo.
Pues te voy a contar, ¿verdad? Uy, coger el coche a estas horas. Uy, menudo atasco, es surrealista. Pero, ¿qué me cuentas? Tener seguros que tarden horas en recogerte. Ay, si te quedas tirado ahí en la carretera, está claro, es hora de irse a la Mutua. Si te cambias a la Mutua, además de gran asistencia, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Pues hay que llamar 91-555-5555. Vete a la Mutua. ¿Y todos están contentos? Consulta condiciones en Mutua.es.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Son las 8:46 minutos de la mañana, las 7:46 en Canarias. En el análisis esta mañana están José María Lasalle, Cristina Monge y Antón Losada con el polvorín de Oriente Medio, porque de la madrugada ha sido la entrada de Hezbollah en el conflicto con esos ataques a Israel, que ha respondido con esos bombardeos sobre el Líbano. Se extiende pues el conflicto por toda la zona. Exige Estados Unidos que abandonen ya cualquier iniciativa bélica desde Irán, pero desde Irán no quieren entrar en diálogo, no quieren seguir con negociaciones, y ya han advertido, aunque hay algún mensaje contradictorio en la cúpula del régimen iraní ahora mismo, pero ya han advertido que no piensan negociar, que no piensan sentarse a hablar y a dialogar con Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, que quiso recibir el premio Nobel de la Paz y que en la Salle tiene el mundo con una guerra detrás de otra.
Sí, parece que de igual manera que se cambió el departamento de seguridad en los Estados Unidos para convertirse en el departamento de la guerra,
sí,
o la Secretaría de Guerra,
sí, sí.
Pues yo creo que vamos camino de ver cómo se va a crear un premio Nobel de la guerra, ¿no? Porque la verdad es volver un poco a los orígenes, porque hay que recordar que la fortuna de Nobel se basó en la dinamita, ¿no? O sea, mira, que es un poquito también retroceder en el origen del dinero del que sale el premio. Bueno, yo creo que estamos ante un escenario en el que efectivamente Estados Unidos se ha convertido en un agente desestabilizador del orden internacional. El derecho internacional en estos momentos carece de vigencia global. Naciones Unidas está silenciada ante su propia impotencia, porque va perdiendo cada vez más actores relevantes que respaldaban su capacidad de maniobra, como es el caso de Europa, y se está viendo en estos momentos al ver la fractura que dentro de la propia Europa se da entre el grupo de Estados Unidos, perdón, de Reino Unido, Francia y Alemania, que han decidido tomar partido y posicionarse claramente de un lado, el resto, incluso países que todavía no han manifestado nada al respecto, ¿no? La propia Kallas, en su declaración el propio sábado, ponía de manifiesto que no había coordinación dentro de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, pues el escenario es complejo, más del que podíamos prever, ¿no? La posibilidad de que la dictadura teocrática que gobierna Irán desde 1989 para acá caiga, pues está por ver. Hasta el momento lo que se está manifestando en la calle, más allá de las algarabías que en un determinado momento con cierta ilusión proyectaba la clase media de Teherán, que claramente es contraria al régimen, se está viendo contrastada con manifestaciones de adhesión masiva al régimen teocrático, ¿no? En cualquier caso, hay un dato que podría hacernos ver que todas estas iniciativas que Estados Unidos despliega no son tan alocadas como parecen, porque aquí hay un gran perjudicado que se llama China. Uh-huh. Es decir, China ha perdido Venezuela y, por tanto, las mayores reservas petroleras del planeta. Ha perdido la capacidad de, a través de Venezuela, conseguir que el petroyuan se convirtiera en una moneda alternativa al petrodólar. Y ahora mismo no hay que olvidar que Irán es el suministrador del 13% del petróleo que consume China. Uh-huh. Y al mismo tiempo hay que recordar que la mayor parte de todas sus exportaciones se canalizaban a este país, ¿no? Por lo tanto, van cayendo piezas en el complejo ajedrez global que favorecían a China y que perjudicaban a Estados Unidos. Y este, yo creo, es un dato que no se menciona mucho, pero que puede esclarecer un poquito la lógica aparentemente desordenada, caótica, que está detrás de las maniobras norteamericanas y de Israel, ¿no?
Claro, pero todo esto es verdad que puede formar parte de esta estrategia que va cayendo otra pieza del puzzle, pero claro, no atendiendo a ninguna legalidad internacional, a ningún derecho internacional, o sea, fractura completamente el orden internacional como lo entendíamos hasta ahora.
Y a mí me sorprende mucho, Ángel, que esta frase que tú acabas de decir ahora mismo ha dejado de oírse ya, sí, en muchos medios de comunicación y en muchos analistas, porque ya se da por hecho que eso es así, ¿no? Yo quiero empezar con una constatación de carácter más humano, y es que a mí me ha sorprendido mucho este fin de semana el escuchar cómo de repente irrumpe el horror. Tú ibas oyendo las crónicas de Pablo Morán desde allí, y efectivamente él ha hecho alusión también hace un momento de un Teherán en el que había aparente normalidad, pese a que todo el mundo estaba diciendo, ojo, que hay un despliegue militar en la zona, que, pues bueno, pues que es el inicio, ¿no?, que apunta donde apunta, pero sin embargo ahí se vivía una aparente tranquilidad que de repente irrumpe la bomba, ¿no?, y estalla el horror, ¿no? Es una cosa que a mí la verdad es que me ha impresionado bastante este fin de semana. Hay que recordar que Estados Unidos siempre ha tenido intereses históricos en la zona, ¿no? En el 53 ya la CIA ayudó a orquestar un golpe de Estado que derrocó en esos momentos al gobierno que había sido elegido democráticamente en Irán y entra a formar parte del poder un Shah pro-occidental. Y desde el 79, que es el año de la revolución iraní, pues de alguna manera esto había estado allí, ¿no? El tema de Irán había estado siempre en la mirada y en la lupa de Estados Unidos. ¿Nos puede quizás sorprender la temeridad
de entrar allí, que sabemos que esa zona es un polvorín, que Oriente Medio es un polvorín, y nos puede sorprender la falta de alguna forma de conciencia de hasta dónde puede llegar, hasta dónde se puede extender. Lo estamos viendo ya en pocas horas, ¿no? Pero yo coincido con José María Lasay, esto no es ninguna locura, que hay intereses estratégicos clarísimos. El primero se llama el Estrecho de Hormuz, donde he estado escuchando repetidas veces ya, ¿no?, que por ahí pasa el 20% del petróleo del mundo. Si a esto le unimos que además Estados Unidos está haciendo una apuesta muy importante por controlar toda la reserva del petróleo, ahí está Venezuela también, pues creo que las cosas se explican clarísimamente. Pero también hay una variable de carácter geopolítico o geoestratégico, que es esa ecuación China-Rusia. ¿Qué van a hacer China y Rusia ahora mismo? ¿Se van a estar de brazos cruzados? ¿Van a responder? Y ojo, otros países de la península arábiga y de esa zona y de Oriente Medio que también necesitan el Estrecho de Hormuz para exportar su petróleo. Entonces estamos viendo que Irán se está quedando solo, aparentemente solo, ¿no? A priori nadie está dando la cara, nadie está saliendo, pero las consecuencias, tanto a nivel político como a nivel de geoestratégico, creo que implican a muchos países y hay que ver cómo reaccionan.
Losada.
Bueno, yo... todo esto que estamos oyendo estos días, es que ya lo hemos oído antes tantas veces. Una operación con nombre épico, ¿no? Esta es fuerza épica, o sea, con la tormenta del desierto. Vamos a ir allí, con cuatro bombardeos lo arreglamos. Es una dictadura que no se sostiene en pie porque tiene un profundo rechazo popular y nada, en cuatro semanas, como creo que dijo esta madrugada sí. Donald Trump, esto está terminado, formamos allí una democracia, estabilizamos la zona, avanzamos los valores liberales occidentales, el petróleo correrá con abundancia y de manera generosa y todos seremos extraordinariamente felices. Viendo los antecedentes, yo no tengo ninguna razón para pensar que va a acabar exactamente igual que todas las intentonas anteriores, en un desastre total.
Y en otro estado absoluto. Fallido.
En otro estado fallido, en otra sucesión de guerras
interminables,
claro. Miles de víctimas, Israel buscando con Netanyahu al frente otro enemigo que tenga la bomba atómica para dentro de dos semanas. Irán lleva teniendo la bomba atómica a dos semanas vistas desde hace 20 años, según Netanyahu. Han sido las dos semanas más largas de la historia, ¿no? Y esta retórica de la democracia, que queremos llevar la democracia a esa zona, apoyándonos en regímenes que son profundamente antidemocráticos. Porque, hombre, si vamos a hablar de dictaduras teocráticas, no voy a salvar yo aquí a los ayatolás, que yo tengo la misma opinión sobre ellos, que tenía siniestro total cuando Jomini, exactamente la misma. Y no he cambiado de opinión. Pero, hombre... realmente los países que rodean Irán son nuestros aliados, son nuestro modelo para, o sea, Arabia Saudí no es una teocracia, no es una dictadura teocrática. Cuba y tampoco
Qatar
tampoco son regímenes profundamente democráticos, que además yo no entiendo muy bien la alegría de sus líderes al celebrar el asesinato de Jamenei. Porque mañana les puede tocar a ellos exactamente con los mismos argumentos que le ha tocado a Jamenei. Dependerá de los intereses de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es de lo que va esto? Esto no va de democracia, esto no va de libertad, esto va de petróleo, esto va de poder y esto va de dólares. Estados Unidos efectivamente se está haciendo con el oligopolio del petróleo. Netanyahu y Donald Trump tienen elecciones este año, creo que no es un factor menor, y efectivamente China está al fondo, como decía Lasalle. Pero sin embargo, yo creo que, a diferencia de lo que se está teniendo por ahí, yo creo que el análisis de Estados Unidos está profundamente equivocado. Es decir, están haciendo una lectura de la China de hace 20 años. China ya no depende como dependía del petróleo. Hace mucho tiempo que no depende como dependía del petróleo, que ha hecho una apuesta por las renovables brutal. China tiene el control del, no sé, el 60, 70, el 80% de las tierras raras del mundo. Mires a donde mires, está profundamente mejor posicionado que Estados Unidos. Miras a África, no digamos en América Latina, de ahí el intento de recuperar posición desde Venezuela. Y sobre todo, China no tiene prisa. China no tiene ninguna prisa, Estados Unidos sí. Estados Unidos necesita que la guerra termine en cuatro semanas para que no empiecen a agitarse los fantasmas de Irak y los fantasmas de Afganistán. Y puede que a Estados Unidos le acabe pasando lo mismo que con la guerra de los aranceles. ¿Quién la ha acabado ganando? China. ¿Por qué? Porque ahora China tiene unos aranceles que triplican a los que Estados Unidos puede imponerle. Yo creo que en parte del... no se puede desconectar lo que pasó la semana con los aranceles... con lo que está sucediendo en Irán. La guerra comercial ya no es viable. Donald Trump continúa la guerra por otro camino, que es este, el de bombardear Irán, y con las mismas suposiciones que nos llevaron al desastre en las décadas anteriores.
Mira, déjame que vaya a publicidad. A la vuelta vamos a seguir porque vamos a contar precisamente, ha salido ya aquí en la conversación, en el análisis, el tema de China, la posición de China. De ello vamos a hablar, de la posición de China, de la posición de Rusia, y después más adelante nos iremos también a la posición de la Unión Europea con esa voz discordante que es la del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Me manera, Al. No consigo sacármelo de la cabeza.
¿Este temazo, Di?
No, lo poco que cuesta hacer una buena compra en Aldi.
Normal. Con lo bien que sienta, yo tampoco puedo pensar en otra cosa.
¿Ni siquiera en comer?
Bueno, en eso sí.
Aldi.
¿Qué poco cuesta comprar bien?
Bienvenidos a Radio Desubicados. Para los que están en esa edad que eligen escuchar los mayores éxitos de hoy, pero también de ayer.
Si a veces te sientes aquí o allá, Hipotecas Naranja de ING. Tú eliges los años de fijo y de variable. Más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Radio Gandía. Cadena Ser.
En Digitel no queremos que nadie se acuerde de nosotros, porque si tu red de telecomunicaciones funciona, no nos llamarás. Y eso es exactamente lo que queremos. Digitel Empresas, la tranquilidad de estar siempre conectado.
La caseta Gastrojardí ofereix una experiència gastronòmica única a la platja de Bellreguard, fusionant natura i cuina mediterrània. Oberta tot l'any de dijous a diumenge, de 12 del migdia fins a la 1:30 de la matinada. Productes de temporada d'alta qualitat, entrants elaborats, arrossos i fideuà. Menú laboral els dijous i divendres al migdia, amb zones climatitzades per a les nits més fresques. T'esperem a la caseta Gastrojardí. Reserves en el 623 37 41 37.
I ara tots els dijous a la nit t'oferim un menú degustació de tapes per 10 o 90.
Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero.
Bestun ya está en la Safor. Descúbrelo en Bimotors, Grupo Peigar, de la mano de Kangloo. Tecnología, diseño y potencia desde 23.990 euros, con 5 años de garantía. Visítanos en Avenida Alicante 124, Bellreguard.
Don Color te ofrece asesoramiento personalizado, tanto si eres profesional como particular. Pinturas termoaislantes, anticondensación, hidrofugantes, te llevarás lo que buscas porque somos mayorista multimarca. Don Color, pintureros de toda la vida y también especialistas en sistemas SATE que hará tu vivienda más confortable y eficiente. Resultados garantizados hasta 15 años. Visita nuestras tiendas en Gandía, Oliva, Alcira y Valencia o doncolor.es.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias.
En la Cadena Ser, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
La mañana empieza con el balance de los últimos ataques que se han producido durante la madrugada y a primera hora de la mañana en Oriente Próximo. Se trata de los nuevos bombardeos de Israel contra Irán, pero también de las bombas en el nuevo frente que se ha abierto en estas horas entre Israel y la milicia de Hezbollah en el Líbano. José Luis Astre.
Hezbollah, que tiene el respaldo de Irán, lanzó ataques contra Israel e Israel ha respondido con dos oleadas de bombardeos que dejan más de 30 muertos en el Líbano, donde miles de personas están ya saliendo de Beirut, de su capital. A su vez, la tercera noche de ataques de Israel contra Irán ha dejado 20 muertos en su capital, en Teherán, mientras sube a 180 el balance de fallecidos en la escuela iraní bombardeada el sábado. En Israel son 10 los fallecidos. Está llegando ahora mismo mucha información, muchas informaciones, a veces contradictorias, desde la zona en mitad de una gran confusión, e Irán acaba de atribuirse el derribo de un caza de Estados Unidos, Bayo.
Sí, un caza F-15 que se ha estrellado cerca de una base militar estadounidense en Kuwait. Una caída de ese avión que hemos visto en varias imágenes en redes sociales que se desconocen sus causas, aunque algunos medios la atribuyen a un derribo accidental por parte de fuego amigo kuwaití. Estos son los instantes en los que la policía kuwaití hablaba con uno de los pilotos de ese avión que ha caído y se ha desplomado sobre la ciudad, asegurándole que la policía iba a llegar en apenas un minuto. Un siniestro que coincide con otra información que publica hasta ahora la agencia France Press, que describe una intensa columna de humo que se erige sobre la embajada estadounidense en la capital kuwaití. En total, desde las informaciones que llegan del New York Times, Irán ha lanzado al menos 390 misiles y más de 800 drones contra objetivos diversos en el Golfo Pérsico desde este pasado sábado.
Se confirma, por tanto, una mañana más y más con esta noticia de la extensión hasta el Líbano, que el conflicto alcanza ya prácticamente toda la zona de Oriente Próximo. El petróleo está acelerando su subida, está ya a las puertas de los $80, el gas escala también un 20% y el de referencia aquí en Europa cuesta cerca de los $40. Todo justo cuando están a esta hora abriendo los mercados en la primera sesión en nuestro continente desde los ataques, Jordi.
Y lo hacen con fuertes caídas, como era de esperar en toda Europa, caídas que en el caso del IBEX 35 en un primer momento son de alrededor del 3%. También son cercanas al 2,5-3% las pérdidas en las bolsas alemana y algo menor en la francesa, que se deja a esta hora un 2%. Insisto, este es el primer impacto inmediato. Veremos cómo se atenúa o no a lo largo de la mañana. Unas caídas que en el caso del IBEX 35 hacen que el selectivo se quede por debajo de los 17.800 puntos.
Además, aquí en España, en menos de media hora, en la Comisión Coldo del Senado va a empezar la comparecencia del expresidente Rodríguez Zapatero para explicar su vínculo con el empresario investigado en el caso Plus Ultra. El PP lo cita hoy, recién empezada la campaña en Castilla y León. Y de los deportes, Ampe, tenemos una tarde-noche de lunes atípica con varias citas importantes, la más destacada, la del Bernabéu.
Con ese Real Madrid-Getafe a las 9 de la noche, que va a completar la jornada 26 en primera, en el que sigue sin estar Mbappé por molestias en la rodilla, según el club. Después de un domingo que nos dejaba el empate a 2 en el derbi entre Betis y Sevilla, la victoria del Celta en Girona, la del Valencia en Mestalla y un posible episodio racista del jugador del Elche, Rafa Mir, a Omar El Hilal del Español, recoge el acta que le dijo en el minuto 78, viniste en patera, y por el que se tuvo que activar el protocolo antirracista. Antes de lo del Bernabéu, se reanuda a las 8 el Sporting Leganés, aplazado ayer en el minuto 3 por el fallecimiento de un espectador, y a las 8 y media el Córdoba Andorra, completan la jornada 28 en segunda. También en Oviedo, el España-Ucrania, cuarta jornada de clasificación para el Mundo Básquet del 27, y todo en Carrusel Deportivo desde las 8 y media de la tarde.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar, Prosegur, Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas, en Viajes al Corte Inglés, lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. The Memory, de Pharma OTC.
Ya es primavera, los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre?
Pues claro.
Estupendo, yo me ocupo de la maleza. Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde un euro. Teddy, un mundo de ideas.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
9:07 de la mañana, 8:07 en Canarias, en el abierto José María Lasalle, Cristina Monge y Antón Losada. Hablábamos del resto de piezas de ese tablero geopolítico mundial, hablábamos de China. Quiero empezar ya con las reacciones, porque estos ataques de Estados Unidos e Israel, también la respuesta de Irán, han provocado una cascada de reacciones internacionales, aunque nada se mueve más allá de lo esperable, porque los países árabes, aliados de Washington, han condenado la respuesta de Teherán. Rusia, principal aliado de Irán, ha criticado los ataques de Washington y Tel Aviv, aunque descartando de momento su participación en el conflicto. Y luego está China, de la que hablábamos justo antes de la publicidad, que como gran socio comercial de Teherán, cuestiona también los ataques, Bayo.
Sí, tanto Moscú como Pekín han condenado la ofensiva israelo-estadounidense contra Irán y la muerte de su líder, de Ali Khamenei, un acto que, según Vladimir Putin, es un asesinato cínico que viola todas las normas de la moralidad humana y del derecho internacional. Ojo, lo dice Vladimir Putin, quien lleva 4 años bombardeando Ucrania y quien, a pesar de haber recibido durante estos 4 años ingente apoyo militar iraní para su ofensiva, evita ahora comprometerse a ayudar a su principal socio en Oriente Medio. Quienes también han hablado en las últimas horas son los aliados árabes de Washington. Países como Bahrein, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar o Emiratos Árabes, que condenan los ataques que llaman traicioneros, atroces e injustificados por parte de Irán contra su territorio.
Wow.
Ataques como este que escuchamos, que dejan civiles fallecidos en Bahrein y en Kuwait, donde la agencia France Press, como señalábamos hace unos minutos, informa de una columna de humo intenso que sale de la embajada estadounidense y donde varios medios informan también del derribo de un caza estadounidense sin que se conozcan las causas. También a esta hora hay imágenes que llegan desde Arabia Saudí de un incendio en una de sus principales refinerías que varios medios atribuyen a ataques llevados a cabo por parte de Irán, que ha lanzado al menos 390 misiles y más de 800 drones desde el sábado contra objetivos en el Golfo Pérsico, datos que contrastan con los ataques llevados a cabo por parte de Israel y Estados Unidos contra más de 2.000 objetivos en Irán desde el sábado.
Y decías antes, Antón, que China ya no depende tanto del petróleo iraní, con lo cual su postura puede quedarse en el mismo sitio, es decir, sin condena, evidentemente, pero sin apoyo.
Bueno, es que yo creo que China lo que hace es jugar con paciencia y aprovecharse de la impaciencia y de los impulsos de Donald Trump, que yo coincido con Lasalle, hay una lógica detrás de lo que hace Trump. El problema es que esa lógica está completamente equivocada, ¿no? Si os fijáis, cuando Trump llega a la presidencia, por ejemplo, la Unión Europea tenía una profunda sospecha hacia China. Todo lo que venía de China era mirado con desconfianza. Acordaos lo de la nueva ruta de la seda, todos los problemas que había, la cerrazón para llegar a acuerdos. Eso ha cambiado drásticamente. China es visto hoy por países que antes tenían una profunda desconfianza como un socio estratégico y como una especie de contrapeso de la amenaza constante que supone Donald Trump, y lo que hace es jugar sus piezas y jugarlas poco a poco, con despacio y con calma, ¿no? Hoy por la mañana os oía esa distinción que muchos observadores están haciendo, ¿no? En esta crisis hay dos portavoces, que es una novedad, y digamos un portavoz civil, que es el representante del gobierno, y un portavoz militar por parte de China, ¿no? Y han puesto en el mercado de las ideas esta definición de Estados Unidos como un país adicto a la guerra y que es una amenaza para el equilibrio mundial. Bueno, yo creo que esa es la batalla de China. Esa es la estrategia de China. Invertir completamente los papeles. Desde la perspectiva occidental, ¿quién era el amigo? Estados Unidos. ¿Quién era la amenaza? China. Eso poco a poco está cambiando, gracias a Donald Trump. ¿Quién empieza a ser la amenaza? Estados Unidos. ¿Quién puede empezar a ser visto no como un amigo, pero sí como un aliado estratégico? China. Y yo creo que esa es su jugada, y a eso están jugando. El problema es, claro, que por el camino pueden pasar miles de cosas para que todo salga rematadamente mal.
Cristina.
Sí, es verdad que China ha hecho una estrategia en los últimos años muy importante y diversificación energética. De hecho, ahora mismo el petróleo representa aproximadamente entre el 18-20% del consumo de su energía total, porque ha apostado mucho por la renovable.
El 13 vi yo ayer en algunas estadísticas.
El 18 es la última información que tengo yo, pero bueno, es igual, vamos a dejarlo en el 15, ¿no?
Muchísimo menos.
Sí.
Menos que Europa, por ejemplo.
Bastante menos. De hecho, muchas veces se dice, esto del cambio climático, ¿cómo vamos a acabar con ello si China sigue quemando carbón? Bueno, claro que China sigue quemando carbón, pero ahora mismo es la principal potencia en energías renovables. Y una cosa no es contradictoria con la otra. Así todo, de todo el petróleo que Irán exporta, en torno al 80% lo compra China directamente. Entonces sí que es el gran socio comercial para Irán, ¿no? Pero yo creo que en el caso de China la cuestión no es tanto el petróleo como la posición geopolítica en la zona. O sea, es una zona absolutamente estratégica donde se controlan pasos comerciales, toda la parte de Oriente Medio que conecta partes muy importantes, acceso a materiales y a tierras raras en una diplomacia que China ha venido implementando desde hace ya décadas, ¿no?, de cómo posicionarse en esas zonas. Por lo tanto, así como Estados Unidos sí que creo que tiene el petróleo en su ecuación, China lo que tiene es la posición geopolítica. Y ahí es donde hay que ver cómo reacciona uno y otro, porque vamos a asistir a un pulso muy relevante desde ese punto de vista, ¿no? Por contra, supongo que luego hablaremos de Europa, ¿no?
Sí, ahora después iremos a Europa.
Claro, pero fijaros porque estamos diciendo, ojo, que China solamente tiene en torno, pues eso, un 15-20%, ¿no?, aproximadamente de su dependencia energética del petróleo. Pero es que sigue siendo un suicidio que Europa siga poniendo su energía en fuentes fósiles como el petróleo y el gas que no tenemos, que nos siguen haciendo absolutamente dependientes. Y cuando llegan momentos como este, entonces decimos, ¡ay! ¿No?
Sí, desde luego. Pero es decir, que China efectivamente es el país que más apuesta por las renovables, pero su dependencia energética del petróleo, como aquí se ponía de manifiesto, es importante, sobre todo en un ámbito, que es el del transporte. El 60% del transporte interior de China depende del petróleo. Por lo tanto, ese es un coste para toda la economía china muy importante. Y luego hay que tener en cuenta que prácticamente el 45%, si no el 50% del petróleo que consume China pasa por el Estrecho de Hormuz.
Claro.
No solamente depende del petróleo iraní, sino también del petróleo saudí, del emiratí, etcétera. Solo hace falta recordar que la principal base logística de China es el puerto de Gwadar, que está al sur de Pakistán, justo sobre el Estrecho de Hormuz, y que de ahí arranca un oleoducto y un gaseoducto que atraviesa todo Pakistán y llega directamente a China, y que es la gran apuesta geopolítica de China en esa región. Por lo tanto, el impacto que esta guerra tiene, si se cerrara el Estrecho de Hormuz y se generara en el Golfo Pérsico un intercambio permanente de drones y misiles a un lado y otro de la costa, y que bloquearía completamente el tráfico petrolero, a quien le perjudica directamente es a China. Y no hay que olvidar que China tiene un problema de inflación subyacente muy grande. Y ver cómo de pronto el 60% de tu transporte, que depende del petróleo, se ve encarecido, es un impacto económico muy grande para China. Por lo tanto, insisto, es evidente que Estados Unidos está haciendo las cosas que está haciendo, que estamos instalados, como comentábamos al comienzo, en una quiebra absoluta del derecho internacional, que ya nadie respeta las reglas, que se ha visto en la guerra arancelaria, pero se está viendo que Estados Unidos tiene de una manera clara un objetivo, iba a decir sistémico también, que se llama China. Sí, es decir, es plenamente consciente de que hay una transición crítica hacia la hegemonía global por parte de China, donde ellos tienen una posición de ventaja y la están utilizando de una manera sistemática, porque, insisto, han conseguido cambiar un escenario geopolítico favorable a China en América Latina, han conseguido cambiar probablemente un escenario muy complejo con respecto a el Oriente Próximo. Y no olvidemos una cosa, y ahí está también un dato. Uno de los países más avanzados en guerra tecnológica aplicada a los drones es Irán. Y el mayor suministrador de drones militares a Rusia se llama Irán.
Sí, sí. Vamos a hacer una pausa, que a la vuelta quiero entrar ya en las reacciones en Europa, reacciones primero marcado por esa unidad entre Alemania, Francia y Reino Unido, el casi silencio de la Unión Europea y después esa voz que es diferente a la del resto, que es la de Pedro Sánchez. Pero primero Íñigo Sastre, buenos días.
Buenos días, Ángeles, perdonadme que os moleste un poquito, pero esto os interesa. Con Línea Directa y su fórmula Coche Casa, juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar y el ahorro viene solo, sin líos, sin vueltas. Solo hay que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ya os dejo poner unos pocos más anuncios, anda.
Radio Gandía. Cadena Ser.
La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emove encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
Hay lugares donde apetece volver. Este 2026, La Yar cumple 20 años en Beniarjó, con recetas propias, productos seleccionados y una cocina pensada para disfrutar y compartir. Gracias por estar ahí todos estos años. La Yar. Síguenos en redes sociales. Tenemos muchas sorpresas.
En la playa de Gandía, el sabor tiene nombre propio. Restaurante Blasco Bahamas. Volvemos con las pilas cargadas y una nueva carta de bocatas para que disfrutes de un magnífico almuerzo con pan recién horneado. Y al mediodía, déjate sorprender por nuestros menús. Entrantes, arroces, carnes y pescados, siempre con productos frescos de proximidad. Mantenemos nuestro tradicional puchero los lunes y el arroz al horno martes. Restaurante Blasco Bahamas, final de la playa de Gandía. Todo como en casa.
Sigue Así Amanece, nos vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.